6:23 y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Y a esta hora de la mañana nos contactamos con el doctor Santiago Orbe, el ex experto en temas de seguridad. Muy buenos días, doctor Orbe, y gracias por recibir esta llamada.
Muy buenos días, muchas gracias por su atención, sus órdenes.
Doctor Orbe, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, sugiere el uso de armas y ya de hecho ha anunciado una propuesta de ley. La gran pregunta aquí es, ¿el porte de armas va a solucionar la delincuencia en el país?
No, y esto voy a ser muy, muy, muy definitivo. Me parece que las declaraciones en este sentido, pues, que hacen diversos actores de la política pública es poco responsable. Si bien es cierto, puede responder a hechos coyunturales, circunstanciales, a la demanda pública por un poco más de seguridad, por un poco más de control por parte del Estado, el hecho es que esto no ayuda en lo absoluto para mejorar o por lo menos establecer ciertos niveles de seguridad y de confianza dentro de la opinión pública, dentro de la realidad de los indicadores sociales y, por supuesto, dentro de los hechos y sobre todo de las particularidades con las cuales los estados participan permanentemente. En este caso, el Estado ecuatoriano adolece de varias circunstancias estructurales, de orden histórico, de orden sanitario, que es muy difícil manejar, y mucho menos se podría establecer un tipo de política de esta forma sin antes no solamente establecer un debate, sino analizar algunas variables que son importantes. Así que me parece que es un poco difícil de aplicar. Me parece que es un desatino por parte de la alcaldesa, y que, si bien es cierto, responde a la demanda, como le digo, social al respecto de más seguridad, pues no soluciona en lo absoluto. Creo que los riesgos superan los beneficios en este caso.
Correcto. Doctor Orbe, ¿pero por qué es un discurso que cala en la opinión ciudadana? Porque muchas personas que han sido víctimas de robo sí creen y sí consideran que deberían estar armados. ¿Por qué este discurso de que las armas las tienen los delincuentes y los indefensos se quedan sin protección porque el Estado no le está dando la protección? Es un discurso que realmente le interesa a la gente, porque hay que reconocer que dentro del debate público las personas, hay muchísimas que sí están de acuerdo.
Claro, bueno, la inseguridad es una percepción real, es un hecho cotidiano que nosotros lo estamos viviendo de una forma lacerante. Los índices con los cuales nosotros amanecemos todos los días al respecto de muertes violentas son muy elevados, y existe una sensación de indefensión por parte de todos los ciudadanos, sobre todo porque las autoridades todavía no entienden los parámetros sobre los cuales construir una política pública que sea efectiva para frenar de una forma definitiva, ni siquiera en algo, sino de una forma definitiva, estos índices de inseguridad. Entonces uno considera que, si, como usted bien menciona, si el ciudadano de a pie se encuentra en tal nivel de indefensión y el Estado no puede garantizar, al menos de una forma mínima, el cuidado y la protección, pues uno debería estar encargado de realizarlo. De hecho, en términos estrictamente teóricos, uno podría pensar que la seguridad lo hacemos todos, pero existen elementos que vale la pena discutir y que deben entrar dentro del debate.
Santiago, excelente mañana. Le saluda Carla Arcentales. Es importante enumerar que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 360, sanciona con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años a quienes porten un arma de fuego sin autorización. Pues recordemos que en Ecuador se necesita, para poseer un arma, un permiso que debe ser tramitado de manera virtual en una primera parte por la tenencia y porte. Pero esto va más allá, porque tienen que haber unas pruebas psicológicas por detrás de cargar un arma, ya sea en tu domicilio o tal vez en el establecimiento para el que usted trabaje, en el caso de que sea de seguridad. Va más allá de una simple propuesta de ley, porque definitivamente no cualquiera puede portar un arma. Eso también es importante explicarle a la ciudadanía.
No solamente ese hecho, porque mire, en términos jurídicos existen procedimientos, existen elementos que establecerían parámetros para este tipo de acciones. Pero recordemos que también hay hechos políticos, hay hechos sociales, hay hechos sanitarios. Hay una coyuntura que no es favorable para este tipo de decisiones. Por ejemplo, hay un incremento de la violencia y Ecuador se ha convertido ya o está participando de ese círculo vicioso del tráfico de armas, sobre todo desde el sur, desde Chile, desde Perú. Esto lo único que haría es elevar el nivel de violencia. Es verdad, existen procedimientos, existen protocolos. Sin embargo, los mismos no explican ni tampoco ayudan a entender las dimensiones que aparecen cuando nosotros estamos hablando sobre la permisibilidad o el uso de armas para protección personal. Mire, cuando hay armas, cualquier tipo de interacción hostil aumenta las posibilidades de que alguien sufra lesiones severas e incluso muera. Es decir, no solamente del hecho de lo que dicen los códigos penales, no solamente es de que existen protocolos al respecto, sino que también existen hechos que a la luz pública ponen en evidencia que esto no soluciona en lo absoluto la seguridad ni aminora los niveles de violencia. Mire, hay una organización americana que hasta el año 2019, por supuesto, con el 2020 y la pandemia, los hechos se modificaron radicalmente, pero este archivo de violencia armada, el Gun Violence Archive, había establecido un dato aproximado que creo que es importante mencionarlo. Uh-huh. En el 2019, solamente en Estados Unidos, me parece que había casi 39,000 fallecidos por concepto de armas. Pero ojo con este dato. Casi la mitad de ellos, casi 15,000, fueron víctimas por homicidios, asesinatos, disparos inintencionados, uso defensivo, si se quiere, de esta arma. Pero los otros casos, los casi 23,000, los casi 24,000 casos de muertes, fueron por suicidio. ¿Qué significaba esto? Que aumentaba la probabilidad de que muchos de los hogares que contaban con estas armas, pues tuvieran o participaran de hechos violentos a nivel interno, de violencia interna, e incluso aumentaba en cinco veces la posibilidad de suicidios. Es decir, no es solamente el hecho de decir armemos a la ciudadanía, sino que cuál es la responsabilidad del Estado.
Exacto.
Para estructurar una política pública de seguridad.
Pero si en esos momentos es en donde el ciudadano se pregunta, ¿qué puedo hacer yo para autodefenderme frente a lo que se vive en estos momentos en el país, frente a la inseguridad? Yo debería como ciudadana sentirme bien, sentirme protegida por todo el cuerpo policial, por ejemplo, pero ellos tampoco tienen permitido utilizar las armas. Entonces, ¿cómo también reaccionar frente a ello? Usted como experto de seguridad, ¿qué propuesta indicaría en estos momentos dejando de lado el libre porte de armas, por ejemplo?
A ver, vamos, discusionemos un poco el tema. El uso de un arma para defensa es raro. Uh-huh. Uno tiene la falsa percepción de que las armas nos dan seguridad. Todo lo contrario, creo que se incrementa la inseguridad cuando hay armas dentro de un hogar. Ahora, es verdad, existen falencias estructurales por parte del Estado. Es decir, en términos jurídicos, vemos que no hay un adecuado manejo para que los agentes estatales de seguridad, los que están encargados y delegados por parte del Estado para que ejerzan el uso progresivo de la fuerza para precautelar la seguridad de todos los ciudadanos, se encuentran en indefensión. ¿Por qué? Porque no solamente el término de que el Estado no garantiza el ejercicio de la seguridad es suficiente, sino cuáles son las herramientas que brinda. Y hay contradicciones, como usted pone en evidencia. Le voy a mencionar otra, por ejemplo. En los protocolos de formación académica de las instituciones de seguridad, específicamente de Policía Nacional, existen inducción a armamento no letal. Por ejemplo, armas de conducción eléctrica, estos tasers, como se les denomina. Muy bien, pero es muy difícil en instrucción utilizar este tipo de elementos y mucho más difícil aún llegar a entenderlos o aplicarlos, dado que la legislación ecuatoriana prohíbe el uso de armas no letales para el ejercicio de la seguridad, delegándolas solamente para el control del sistema penitenciario, del sistema carcelario, si quiere. Uh-huh. Pero ninguno de los dos se aplica. Y sería un ejercicio eficiente de seguridad y que garantizaría derechos mínimos fundamentales tanto para el agente estatal de seguridad como para aquel que está cometiendo el delito. Pero esto no se aplica. Se trata de modificar esto a través del Código Orgánico Integral Penal. Van a haber algunas modificaciones, pero esto no es suficiente, porque ahí vienen hechos sociales, hechos como, por ejemplo, el descontrol que se está dando en términos de estos flujos en fronteras, tanto norte como sur, al respecto del tráfico de, de estupefacientes y hoy por hoy el tráfico de armas, que está poniendo en evidencia la incapacidad que tiene el Estado para poder controlar su territorio. Correcto. Entonces el tema es mucho más amplio. Por otro lado viene también el de la seguridad sanitaria, es decir, estamos nosotros tipificando un tema, por ejemplo, el del narcotráfico, el de uso de estupefacientes, como un tema penal, un tema punible, pero es un tema de salud pública. Eso también debe existir un control, y gracias a este descontrol que se ha dado, es precisamente que nosotros vemos un aminoramiento de la calidad de vida en términos de la sociedad, en términos de los hogares, en términos de la seguridad ciudadana.
Sin duda es mucho más amplia. Doctor Orbe, y ahora hablemos de las personas que sí pueden portar armas, que son como los policías, que también hemos visto, recordemos, hace tiempo en Ibarra, por ejemplo, una mujer estaba siendo violentada por su pareja y había muchísimos policías a su alrededor que no pudieron usar sus armas también porque tienen miedo, porque luego pueden ser demandados por temas de derechos humanos.
Bueno, ahí va precisamente lo que le he mencionado, es decir, el Estado no da las garantías en el territorio para que el agente de seguridad, en este caso Policía Nacional, pueda ejercer efectivamente la profesión o la capacitación sobre la cual el Estado ha invertido. Es decir, no tienen garantías en el territorio. Las garantías jurídicas deben ser amparadas fundamentalmente por el hecho de que pueda también ejercer de una forma libre, de una forma segura y sin miramientos la seguridad. Sino el ejercicio público de la fuerza.
Perfecto.
¿Qué significa esto? Que el policía sea policía. Pero si el Estado no le da garantías para ser policía, el policía se va a ver limitado, va a ver mermada su capacidad. Su profesionalización está ahí, su capacitación está ahí. Existe incluso el voluntarismo por parte de los agentes de seguridad. Pero si el Estado no da garantías, no solamente en términos materiales, no solamente en términos logísticos, sino también en términos jurídicos, en términos en los cuales el ejercicio de la labor del policía también esté en concordancia con autoridades judiciales. Hoy por hoy vemos que hay un declive institucional en muchos de estos elementos. El policía hace su trabajo, pero inmediatamente los agentes fiscales, los jueces y abogados participan de un sistema que también parece que es perverso y que va en perjuicio precisamente de la ciudadanía, porque dejan libres a delincuentes contumaces, a delincuentes que tienen pruebas sobre las cuales la evidencia procesal es evidente. Y lamentablemente no existen canales adecuados para dar un seguimiento a estos procesos. No existe un canal adecuado, como por ejemplo, para evitar el hacinamiento carcelario. No existe un canal adecuado para que exista un ejercicio de la labor de la seguridad en todos los ámbitos de las instituciones del Estado. Entonces, ¿qué es la seguridad? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo debemos hacer los ciudadanos? Pues bueno, en primera instancia, exigir de una vez por todas y sin romanticismos que las autoridades, que los gobiernos seccionales y sobre todo el gobierno central ya tengan un norte, que pongan gente preparada, que tengan gente proba. No dudo de la buena voluntad de las personas que se pueden estar dirigiendo, por ejemplo, instancias de seguridad o el Ministerio del Gobierno, pero necesitamos gente capacitada, gente que...
Perfecto.
Por otro lado, nosotros también necesitamos colaborar, ser un poco más empáticos con los vecinos, es decir, ser un poco más observadores, más colaborativos. Sí. Un arma no garantiza la seguridad ni la vida de las personas, pero sí puede garantizar el hecho de que seamos más colaborativos,
perfecto,
que estemos permanentemente atentos de lo que sucede en nuestro barrio, y por supuesto, no dar motivos para que la delincuencia, de alguna manera, haga de la suya. ¿Qué significa esto?
Por ejemplo,
excedernos en varios de los temas sociales, en varios de temas sanitarios, en fin, pues procurar construir un entorno de seguridad.
Perfecto, sin duda el tema de la seguridad es una responsabilidad del Estado, donde hay una cadena, tanto la policía, el sistema judicial, como también los gobiernos locales y también la ciudadanía. Muchísimas gracias al doctor Santiago Orbe, experto en temas de seguridad. Hablamos sobre el porte de armas y es que realmente esto solucionará la delincuencia en el país. Gracias, doctor, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, excelente día.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.